mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido por esta su emisora de la Universidad del Cauca todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. No sin antes recordar que esta emisión es gracias al apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y de la Sociedad Caucana de Pediatría. Bueno, hoy vamos a continuar con todas las temáticas que hemos estado manejando en esta serie de programas con respecto a la atención integrada de enfermedades prevalentes de la infancia, la estrategia que se conoce como AYEPI, y vamos a tratar el punto de saneamiento básico. Para eso nos acompañan Víctor Montenegro, María Alejandra Cifuentes y Vanessa Grinar. Ellos son estudiantes de último año de medicina y en este momento están cursando pediatría. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días a todos los oyentes que nos escuchan en este día.
Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la atención.
Muy buenos días.
Bueno, cuando uno habla de saneamiento básico, como que no tiene muy claro de qué se trata, ¿cierto? O sea, uno piensa, bueno, será la parte de basuras, ¿qué será, no? Pero es un término mucho más amplio. Para hablar un poquito de esto, es como para que nos demos cuenta de la importancia del saneamiento básico, Víctor nos ilustrará en un momentico esta situación.
Sí, pues en medidas generales, cuando uno se refiere a saneamiento básico, está abordando una temática referente a prácticas. Son como un conjunto de prácticas que tomamos todas las personas, que toman las comunidades, los entes de gobierno, que lo que buscan es mejorar las condiciones de salubridad de todas las personas que habitan en una comunidad, en un hogar, en una institución de cualquier tipo, para que su salud sea la más adecuada posible. Y cuando uno habla de saneamiento básico, se centra básicamente en unos puntos fundamentales. Uno es el manejo de todo lo que es abastecimiento de agua potable, disposiciones de aguas residuales y demás, el manejo y disposición de basuras, desechos sólidos y pues nuestros mismos desechos humanos, y finalmente todo lo referente a la calidad de los alimentos que consumimos. Es muy importante ese saneamiento, y mucho más cuando nos centramos en la población infantil, porque recordemos que los niños están expuestos a gran cantidad de enfermedades, infecciones, y son mucho más vulnerables que nosotros. Entonces, de la calidad y del adecuado saneamiento que tenga nuestra comunidad, nuestros hogares y nuestras instituciones, va a depender en gran medida cómo será la salud de los niños que nos acompañan, y garantizar que a futuro sean personas de bien y adecuadamente nutridas, sin enfermedades y sin mayores patologías.
Miremos que nos damos cuenta aquí entonces que el saneamiento básico es una responsabilidad de todos, ¿no? No solamente responsabilidad, digamos, del Estado cuando brinda agua potable, cuando da condiciones para recolección de basuras, sino que es una cuestión, digamos, que inicia desde la persona, toda la parte de aseo, todo lo que tiene que ver también con la disposición de excretas, con la disposición de las mismas basuras, el cuidado de los alimentos. Entonces vemos que es un aspecto bastante amplio, y vemos también que esto impacta de una manera profunda a nuestros niños, ¿no? Porque si no hay condiciones adecuadas de saneamiento básico, sencillamente los niños, no solamente los niños, sino todas las personas de la familia, no van a gozar de una salud adecuada, ¿no? Yo quisiera que Vanessa nos hablara un poquito sobre la parte del agua.
Bueno, en cuanto al agua, sí hay que tener muy en cuenta, o hay que recordar siempre, pues, que el agua es el líquido vital, que sin el agua realmente no existiría vida en primer lugar. Entonces, en cuanto a eso, también recordar que por lo menos el 60% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Entonces, de ahí ya vemos la importancia no solamente del consumo del agua, sino también de que si no le damos un uso adecuado, racional, entonces vamos a, pues, acabar con el agua que tenemos. En cuanto a eso, entonces, tenemos que tener en cuenta ciertos puntos muy importantes, no solamente en cuanto al consumo del agua, sino también al sitio donde vamos a recolectar el agua. Entonces, sabemos que de por sí nosotros aquí, pues, contamos con un sistema de acueducto, que tenemos, pues, agua directamente en nuestros hogares, pero hay sitios en los cuales tienen la necesidad de obtener el agua de fuentes. Entonces, en esos casos es muy importante que la gente tenga muy en cuenta la importancia de hacer una buena recolección, y además de eso, pues, tener un excelente cuidado de esa fuente de agua para evitar su contaminación y poder disfrutar, pues, por más tiempo de este recurso. Entonces, en cuanto a eso, tener muy en cuenta que cuando se encuentra cerca de un sitio de fuentes de agua, es importante no hacer contaminación de ellos. ¿Cómo sería ese tipo de contaminación? Entonces, en cuanto a cuando se hace pues el lavado de ropas o de utensilios cerca a las fuentes, cuando se bañan o incluso cuando por medio de la disposición de las heces se hace defecación muy cerca a los sitios de las fuentes de agua, en esos casos pues se puede ver contaminación por diseminación de estos. Teniendo muy en cuenta esta cuestión de la disposición de las heces, entonces tenemos que tener que el hecho de tener cerca una letrina, en los casos de las personas pues que no cuentan con un sistema de alcantarillado en donde se haga pues una buena disposición de estas, entonces es importante que si tienen la necesidad de hacer una letrina, siempre tener muy en cuenta los sitios donde se encuentran las fuentes de agua, y en ese caso por lo menos ubicar a 10 metros de distancia las letrinas para evitar precisamente por esta contaminación pues por diseminación. Entre otras cosas a tener muy en cuenta en cuanto a la disposición del agua que pues que vamos a consumir, entonces sería muy importante que tengan en cuenta que para poder consumir el agua es necesario pues potabilizarla, por decirlo de alguna manera. Entonces en este caso nosotros recomendamos mucho el hervir el agua, por lo menos por 5 minutos a fuego alto en una olla tapada. Preferiblemente que sea lo más limpio posible, que el recipiente en donde se vaya a hervir o almacenar este agua no haya contenido pues cosas químicas o algo que le puedan transmitir cierta contaminación o mal sabor al agua. Es importante también que el agua esté a disposición de todos los integrantes de la familia, porque pues es importante pues que desde los niños hasta los adultos mayores puedan tener acceso adecuado y puedan consumir este agua. Importante también a la hora de hacer el contacto con el agua, tener las manos limpias, que el recipiente esté limpio, que se haga pues lo más aseado posible. Y pues también en cuanto a la disposición del agua, es importante que tengamos en cuenta también cuando vamos a hacer nuestro propio aseo personal. Es muy recomendable entonces en cuanto a esto tener en cuenta no hacer desperdicio del agua, hacerlo diariamente porque sí se recomienda. Todos los integrantes de la familia tienen que bañarse todos los días con agua y con jabón y deben hacerlo recomendablemente racionalizando el agua. Y también tener en cuenta que los niños en especial por su predisposición a que están jugando y estar siempre como suciecitos, por decirlo de alguna manera, que siempre se estén lavando las caritas, las manitos, la naricita, para tener pues evitar este tipo de pues problemas con infecciones y contaminación.
Bueno, muy interesante lo que nos has comentado, Vanessa. Entonces vemos que pues la obligación del Estado sí sería pues tener agua potable en todos los sitios, ¿no? Sin embargo, como esto no es una realidad, sí está en nuestras manos lograr tener esa agua potable. O sea, no podemos, en ciertos sitios, por ejemplo, no hay acueducto, sino que hay simplemente tubería. Y el agua en el invierno pues sale muy turbia y en verano saldrá clara, pero no quiere decir que no tenga bacterias, no tenga, digamos, elementos nocivos que puedan también producir enfermedades. Con respecto a la disposición de heces, ¿qué nos puedes comentar?
Pues en cuanto a la disposición de las heces, es importante tener en cuenta que las heces fecales son de por sí una fuente de contaminación muy frecuente, que es muy importante tener en cuenta lo que comentábamos, listo, que a nivel de Popayán pues contamos en gran parte de la ciudad con el sistema de alcantarillado y de disposición adecuada de las heces por parte de nuestros baños pues personales, por decirlo así. Hay sitios en los cuales no se cuenta con esto. Entonces es importante en el caso de que sea necesario el uso de unas letrinas, que se haga por lo que decíamos, a 10 metros de distancia por lo menos de las fuentes de agua para evitar contaminación. Pero aparte de eso es importante el cuidado de esas letrinas como tal y el cuidado además de los sitios de disposición de heces en las casas. Entonces en cuanto a eso tenemos que es muy importante cuando se haga pues la deposición normal de tener muy en cuenta el lavado de las manos, que ahora posteriormente un compañero va a relatar pues nos va a explicar cómo se debe hacer el adecuado lavado de las manos. Pero entonces es importante que por ejemplo las mamitas cuando limpian a los bebés hacer una buena disposición de las heces de los niños, por ejemplo ponerlas de una vez en la taza del baño o hacer una disposición adecuada de estas para evitar pues la contaminación cruzada con uno mismo o con los mismos niños, el lavado de las manos de nosotros, de los niños. Es importante también el aseo de los sitios, del baño personal de la casa, de las letrinas, siempre hacer un lavado si es posible a diario o por lo menos unas 3-4 veces por semana con agua, con jabón, mantenerlo lo más limpio posible, no solamente porque es agradable para nosotros pues entrar a un baño en buenas condiciones, sino también porque evitamos precisamente la contaminación y enfermedades que se transmiten por mal o pues una inadecuado aseo.
Sí, vemos que ahí se relaciona mucho el manejo de las aguas con la disposición de las heces, lo que mencionabas en los dos puntos que tratamos ahora. Yo quisiera que María Alejandra, como el tiempo está tan corto, nos hablara de un punto que es fundamental, que es el manejo de los alimentos.
Así Bueno, tenemos en cuenta que a veces por el afán de la vida se nos olvida manejar cosas tan básicas como los alimentos. Entonces les voy a comentar algunos tips para que sepan cómo deben tratar los alimentos que van a consumir ustedes y que le van a dar a los niños. Entonces, dentro de los primeros tips, es importante que tengan en cuenta que los alimentos no se pueden consumir crudos, a menos de que sean frutas y verduras, y que estas deben ser peladas y consumidas inmediatamente. También es muy importante, aunque suene obvio, recalcar que las manos se deben lavar siempre después de ir al baño o antes de manipular algún alimento, de cocinar algo para nosotros o para los niños. También se deben cocer siempre muy bien todos los alimentos, y esto se sabe cuando el centro del alimento queda totalmente cocinado. Los alimentos siempre se deben consumir cuando estén calientes, y en el caso de que se sirva el plato y se enfríe, es necesario recalentarlos para siempre consumirlos a una buena temperatura. También es importante que se deben lavar y secar todos los utensilios que se van a usar en la preparación de las comidas para evitar la contaminación con bacterias. Y siempre se deben separar los alimentos que están cocinados y los utensilios limpios de los alimentos que aún no han sido preparados y de los utensilios que aún están sucios. Otro tip por último para recordarles es siempre utilizar mosquiteros, sobre todo en este clima, porque hay mucha contaminación en el ambiente y muchas enfermedades se pueden transmitir por las moscas que se paran encima de los alimentos o las frutas que dejamos en la cocina.
Bueno, algo bien importante, ahí vemos cómo todo se empieza a entrelazar, ¿no? O sea, se empieza a entrelazar la parte del agua, la parte de la disposición de excretas, la parte del manejo de alimentos. Y mucho de esto tiene que ver también con la parte del lavado de manos, ¿sí? Quizás una de las prácticas que más se enfatiza es el lavado de manos, ¿no? Porque las manos, cuando no están bien aseadas, pues uno está recogiendo parásitos, está recogiendo bacterias, está recogiendo una cantidad de virus, o sea, una cantidad de cosas que las cuales van a transmitir enfermedades. Entonces, ¿por qué no nos comentas un poquito sobre esta parte del lavado de manos, Víctor?
Sí, como usted ya nos decía, el lavado de manos es como la medida más efectiva que podemos tomar, no solamente para evitar contagiarnos nosotros con enfermedades o infecciones, sino para no transmitírselas a las demás personas, y mucho más a los niños, que como decíamos están más expuestos y son más susceptibles a todo tipo de enfermedades. Entonces, cuando hablamos de lavado de manos, pues debemos tener en cuenta, por un lado, cuáles son los momentos clave en los que debemos lavarnos las manos en nuestro hogar, en nuestra vida diaria, y también la forma más adecuada de hacerlo para que la técnica de lavado de manos sea la más adecuada, y así garanticemos que nuestras manos van a estar limpias y no transmitirán enfermedades. Inicialmente, saber que hay como unos momentos clave, como decía, para lavarnos las manos. Por ejemplo, como ya había mencionado las compañeras, es importante lavarse las manos siempre después de ir al baño, o sea, que simplemente vayamos a orinar o a dejar nuestras disposiciones, lavarnos las manos después de terminar. También lavarnos las manos antes de consumir alimentos, antes de manipular cualquier tipo de alimento, sea para nosotros o para cocinarlo para otra persona. También cuando manejamos las deposiciones de los niños, cuando limpiamos a los bebés o los cambiamos, también lavarnos las manos después de hacer esas actividades, antes de comer, como ya les mencionaba. Y en los niños es importante enseñarles a que se laven las manos después de jugar, después de estar en contacto con la tierra. Si tienen mascotas, después de jugar con las mascotas, que se laven las manos, y también que se laven la cara. Y enseñárselo desde muy chiquitos para que lo tomen como un hábito, y así cuando sean grandes no necesite de que se les recuerde que deben hacerlo, sino que simplemente lo adapten a su vida diaria. Y en cuanto a la manera como debemos lavarnos las manos, pues eso es algo que siempre se ha venido manejando desde hace bastantes años. Se han hecho campañas al respecto, sobre todo en esos últimos tiempos que se han presentado tantas pandemias de enfermedades. Entonces es importante tener en cuenta que necesitamos una adecuada cantidad de agua y de jabón para lavarnos las manos. Inicialmente lo que podemos hacer es abrir el grifo de la llave donde nos saldrá el agua, mojarnos las manos, cerrar el grifo, recordar que siempre es bueno racionalizar el uso de agua. Posteriormente aplicarnos una cantidad suficiente de jabón, y lo importante es frotarnos las manos y limpiárnoslas en todos los puntos que ellas tienen. Entonces frotarnos las palmas una contra otra, frotarnos después el dorso de una mano con la palma de la otra, frotarnos entre los dedos, limpiarnos todos los dedos, los pulgares incluso, y frotarnos las uñas de una mano contra la palma de la otra para garantizar que el mugre que está entre los espacios entre las uñas también sea eliminado. Luego abrimos el grifo para que salga el agua y nos lavamos las manos bien para que desaparezca todo el jabón. Y es muy importante, en la medida de lo posible, limpiarnos o secarnos las manos con toallas desechables. Nos secamos con toallas desechables y tratamos de usar esa toalla desechable para cerrar la llave, porque recordemos que cuando la abrimos de pronto teníamos las manos sucias. Entonces, para no reensuciarnos las manos, cerrarlas con esa llave, con esa toalla desechable, y arrojar la toalla a la basura.
Excelente. María Alejandra, esta parte del lavado de manos tiene mucho que ver también con lo del aseo personal.
Así es, doctor. Como decía mi compañero Víctor, es muy importante recalcarle a los niños la importancia del aseo personal y el momento en el que se deben realizar los lavados de manos en todo momento en la vida, antes de comer, después de ir al baño, antes de preparar alguna comida, porque todas estas hacen prácticas para evitar la propagación de enfermedades y para mantener una salud adecuada en los niños.
Bueno, entonces, como conclusión, yo quisiera comentarles que pues nosotros tenemos que ser responsables con respecto al manejo de nuestro aseo, respecto al manejo del agua que nosotros consumimos, al tratamiento de los alimentos que nosotros estamos consumiendo, e igualmente a la disposición de excretas, ¿no? En la medida en que todos seamos responsables y seamos conscientes de que haciendo esas pequeñas cosas podemos hacer una gran diferencia en la salud no solamente de los niños sino también de toda la familia, y eso nos incluye a nosotros, pues nosotros podremos tener también unos niños más saludables y unas familias mejores.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días. Hoy me acompaña Luis Eduardo Henao, estudiante de quinto semestre del programa de Fonoaudiología. Con él hicimos una pequeña investigación para tratar de identificar el punto de encuentro entre el tema del programa de hoy, saneamiento básico, y nuestro rol como fonoaudiólogos. Ya escuchamos hablar al doctor Narváez y a los estudiantes de medicina, y efectivamente temas como el agua, la disposición de basuras, alimentos, la fauna nociva y el manejo sanitario de la vivienda, pues son... tiene una relación muy estrecha con el desarrollo de nuestros niños, que es donde entramos a participar nosotros como fonoaudiólogos. Como tenemos tan poco tiempo, vamos a pasar a escuchar qué fue lo que hiciste, Luis Eduardo.
Bueno, muy buenos días, profe. Yo me dirigí hacia la Secretaría de Salud Departamental. Ahí me atendió una funcionaria. Le indagué sobre el tema porque... No se tenía conocimiento previo del tema. Por ello le pregunté: doctora, ¿qué es saneamiento básico? Y ella me dijo: bueno, saneamiento básico aquí en el área de salud ambiental lo dividimos en cuatro componentes muy grandes: ambiente, consumo, enfermedades de transmisión viral y fauna nociva. Nosotros, ¿qué vigilamos en el ambiente? Nosotros vigilamos calidad del agua, calidad del aire, pero ellos no lo dirijan, no lo vigilan directamente. Hay otra entidad encargada de esto, que es la CRC. Vigilan el suelo. También me comentó sobre el componente del consumo de alimentos, medicamentos y bebidas alcohólicas. Me mencionó algunas enfermedades de transmisión viral como es el dengue, la malaria, y me comentó algo de fauna nociva.
Bueno, Luis Eduardo, pues eso que te dijo es muy importante, porque nosotros como fonoaudiólogos, con mucha frecuencia cuando hacemos, por poner un ejemplo, los tamizajes, las otoscopias a población vulnerable, hemos encontrado fauna nociva en los canales auditivos externos. Es muy frecuente encontrar en nuestros niños pequeños animalitos, cucarachas pequeñas, y todo esto está sucediendo cuando no hay un control de saneamiento básico y afecta directamente pues la salud auditiva de nuestros niños. También lo relacionamos cuando nos pusimos a revisar pues estos aspectos que le informaron al estudiante. Decíamos, bueno, ¿qué pasa cuando un niño está expuesto a contaminación en el agua, contaminación en sus alimentos? Son niños que, debido a la enfermedad que esto genera, empiezan a presentar ausentismo escolar y va efectivamente a afectar de manera negativa su desempeño a nivel académico. Y empezamos a veces a la consulta, nos llegan estos niños, nos llegan muchos niños que porque tienen problemas de atención, que porque no se concentran cuando estudian, que no recuerdan lo que estudian. Dentro de nuestra práctica fonoaudiológica realizamos visitas domiciliarias si así lo consideramos necesario, o si no tenemos un trabajador social que nos acompañe, y encontramos que los espacios donde los niños tienen que estudiar a veces no se encuentran de la forma más adecuada también. Para tener en cuenta otros puntos de vista, nuestro estudiante realizó dos entrevistas. Pasemos a escucharlas.
En este momento me encuentro con la fonoaudióloga Adriana Casas. Ella es especialista en lectura y escritura, experta en el trabajo con la población que presenta discapacidad auditiva y docente de la Universidad del Cauca, quien nos va a contar la relación que ha tenido con algunos componentes del saneamiento básico desde su experiencia como fonoaudióloga.
Buenos días para todos. Desde el área fonoaudiológica encontramos total relación con los componentes del saneamiento básico. Específicamente si hablamos de la población infantil, pues tenemos que si no se cumple con esos componentes, pues vamos a tener ausentismo escolar, ausentismo en nuestras intervenciones fonoaudiológicas y obviamente esto va a afectar su evolución y su calidad de vida. Por otro lado, pues si no se tratan de cumplir con estos componentes, tenemos diferentes dificultades y más cuando en nuestro departamento tenemos violencia, tenemos bajos recursos, personas que viven demasiado lejos de las cabeceras municipales y esto afecta obviamente la atención que podamos brindar nosotros. Es necesario que contemos con el apoyo gubernamental para que se puedan solventar algunas dificultades desde este nivel para que esto no repercuta en la calidad de atención y en la calidad de vida de estas personas.
Para el abordaje del tema de salud pública, hablamos con el fonoaudiólogo Augusto Muñoz, magíster en salud pública, coordinador de gestión del conocimiento en la clínica La Estancia, docente de pregrado y posgrado de la Universidad del Cauca. Buenos días.
Muy buenos días, un saludo a la audiencia de esta gran emisora que nos escucha en este momento. Un saludo para ti también.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a abordar en estos minutos el tema de la política pública en lo que tiene que ver a la salud pública. Recordemos que en el año de 1986 la Carta de Ottawa definió unos factores determinantes para la salud, como son la paz, la vivienda, la educación, los alimentos, los ingresos, un ecosistema estable, unos recursos sostenibles, una justicia social y la equidad. Teniendo en cuenta que el Departamento del Cauca está viviendo un proceso histórico en estos momentos, se hace necesario abordar esta temática, dado que en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 se contempla como una de las dimensiones prioritarias la salud ambiental. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la relación entre salud ambiental y fonoaudiología? Para todos es bien entendido que uno de los factores de riesgo con mayor incidencia en la población, sobre todo joven, es el ruido. Ese ruido es el que nos va a causar un deterioro en nuestra audición. Por lo tanto, pues se prevé, según los estudios, que en unos años la mayoría de personas pues van a estar sordos a los 30 años debido a ese factor de riesgo ruido. Dentro de ese Plan Decenal de Salud Pública, lo importante es que ya se contemplan acciones para la promoción de la salud auditiva y la salud comunicativa en todo el territorio nacional. Países desarrollados como Canadá, Estados Unidos ya han contemplado estas políticas hace muchos años y afortunadamente pues ya en nuestro país Colombia pues ya se están abordando, y la idea es de que ese abordaje, esas acciones pues sea elaborada, concertada con todas las comunidades donde nosotros vamos a trabajar. Me parece entonces importante que desde aquí, desde estos micrófonos, se pueda hacer una sensibilización, sobre todo a padres de familia, sobre todo a profesores, para que dentro de sus quehaceres empecemos a promover una adecuada salud auditiva en nuestros niños, para que cuando sean ya jóvenes, pues disminuyamos ese factor de riesgo. No hay que descartar tampoco ni dejar de lado algo que es importante sobre la contaminación visual y la contaminación auditiva.
Bueno, por último, hacer un llamado a las autoridades locales, a la voluntad política, ya que aunque nosotros como ciudadanos y como profesionales de la salud podemos intervenir y realizar acciones desde nuestro medio, sí se requiere el cumplimiento de la política pública en este tema para poder tener el ambiente deseado para nuestros niños.
Sí, eso tiene mucho que ver con toda la parte de salud pública, ¿no? Bueno, estimados oyentes, queremos agradecer a todos nuestros participantes, a Alexandra Campo, igualmente agradecer a Jorge González por los servicios técnicos prestados en la mañana de hoy. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un próximo programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.